Estados Unidos de América.
Representantes de Estados Unidos aprueban una resolución en respaldo a manifestantes pacíficos en Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos califica de intolerables las altas peticiones fiscales contra manifestantes del 11 de julio en Cuba.
Plataforma Archipiélago pregunta en carta pública al presidente del Tribunal Supremo de Cuba si el artículo 56 dice que manifestarse es ilícito.
Campesinos cubanos manifiestan a Radio Martí su descontento por la centralización estatal que repercute en el mercado.
En Venezuela, la Corte Penal Internacional abrirá una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Aprobado en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley Renacer que permite aumentar las sanciones al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 con un minuto, ya iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este jueves 4 de noviembre del año 2021 y estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo del jueves está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Patricia Martínez y Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, se encuentran allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González, ya nos vamos a las noticias.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles la resolución 760, expresando solidaridad con los manifestantes pacíficos en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La resolución fue aprobada con el respaldo de 382 legisladores y el rechazo de 40. El proyecto fue impulsado por la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz y recibió el apoyo del republicano Mario Díaz-Balart, ambos representantes del estado de la Florida. La congresista Wasserman Schultz.
We are united today around the Cuban people's fight.
Ella dice que están unidos en torno a la lucha del pueblo cubano por la libertad y patria y vida, que pide a los miembros que adopten los principios unificadores de la resolución, que evita los argumentos políticos y expresa el apoyo a los derechos humanos básicos. Insta a los colegas a que se pongan de pie al lado del pueblo cubano y apoyen su búsqueda de libertad y justicia. La resolución expresa solidaridad con el pueblo cubano que tomó las calles el 11 de julio y con quienes planean manifestarse pacíficamente el 15 de noviembre para expresar su deseo de vivir en un país libre. También condena la violenta represión ejercida por el régimen cubano contra los manifestantes pacíficos. Pide a Cuba que ponga fin a todos los esfuerzos para bloquear el acceso del pueblo cubano a Internet. Pide a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio de Interior y la Policía Nacional Revolucionaria que no arresten ni detengan a manifestantes pacíficos. Además, insta a la administración Biden a trabajar con activistas cubanos, grupos de la sociedad civil, empresas privadas de Estados Unidos y la comunidad internacional para ampliar el acceso a Internet en Cuba, a apoyar el derecho del pueblo cubano a manifestarse pacíficamente, a que continúe respaldando las aspiraciones del pueblo cubano de libertad y que evalúe si Estados Unidos puede desarrollar métodos para permitir que las remesas y otras formas de apoyo beneficien directamente al pueblo cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y luego de sesionar por 7 horas, quedó concluso para sentencia el juicio contra 3 manifestantes del 11 de julio en el poblado matancero de Carlos Rojas, la dama de blanco Sisi Abascal Zamora y los ciudadanos en prisión preventiva, Yoendris Torres Corría y Fran Ernesto Trujillo Hervis. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de Sisi Abascal actualmente en reclusión domiciliaria.
El Tribunal Municipal de Jovellanos en la provincia de Matanzas dejó este miércoles concluso para sentencia el juicio a la dama de blanco, Sisi Abascal Zamora, para quien la Fiscalía pidió 6 años de privación de libertad por su asistencia a las protestas populares del 11 de julio en el poblado matancero Carlos Rojas.
El juicio comenzó a las 9 de la mañana. Todo estaba militarizado, entre uniformados y civiles. Las calles del tribunal estaban cerradas. cruzadas. No podía pasar nadie, solo tres familiares.
La joven fue juzgada por los cargos de desorden público, atentado y desacato a la autoridad.
La fiscalía fue muy agresiva, al igual que los testigos de ellos. En todo momento, el juicio fue grabado. Se unieron los tres abogados y hicieron muy buena defensa. Duró hasta las 4:30 de la tarde, porque había muchos testigos de ambas partes. Quedó concluso hasta el día 18, que tengo que recoger el resultado. Y después tengo 10 días para apelar.
Junto a Sisi Abascal, fueron enjuiciados Joendris Torres Corría, al que la parte acusatoria pidió 10 años de prisión, y Fran Ernesto Trujillo Hervis, con una petición fiscal de 6 años de cárcel. Ambos acusados de desorden público, atentado y desacato a la autoridad tras participar en las manifestaciones del 11 de julio en su localidad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Un opositor encarcelado en la prisión de Canaleta, en Matanzas, por manifestarse el 11 de julio, afirma que mantiene su decisión de no contar con un abogado porque, según asegura, su juicio ya está hecho. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
El opositor y preso político Francisco Rangel Manzano recibió este miércoles visita familiar y conyugal en la prisión de Canaleta en Matanzas, donde se encuentra encarcelado por su participación en las protestas populares del 11 de julio en Colón, Matanzas, donde reside junto a su familia. Su esposa, Regla Burunate, lo comunicaba así a Radio Martí.
Él está bien, pero muy delgado. Muy firme su idea, que no quiere abogado. Este juicio debe estar hecho. Él me lo hizo así mismo. Todo el tiempo estuvo en las afueras, estuvo un carro con dos agentes de la seguridad del Estado, porque es un saco muy pesado. Cuando bajamos de la marcha, Iván Hernández Carrillo nos acompañó. Donde se encuentra Pancho en Canaleta, la comida es pésima. Pero bueno, él no tiene problemas con ningún preso, aparte de la visita con los familiares, fue la visita matrimonial. Esos cuartos de la visita matrimonial es horrible. Yo digo que es un cuarto de tortura, ¿no? Es asfixiante porque ahí no hay un ventilador, no hay nada.
Es la segunda visita familiar que recibe Rangel Manzano desde que se encuentra en prisión hace más de 3 meses. La primera fue el 20 de octubre. El principal promotor de iniciativas como el proyecto Tondique, de ayuda a su comunidad, también integrante del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, padece una cardiopatía.
Él me dijo, hace 2 días me dio dolor en el pecho, me dieron la presión, los medicamentos los tuve que llevar yo un poco. Él tiene problemas en el corazón y ahí hay farmacia, o sea que hacen pedido de farmacia, pero la mayoría de los medicamentos están en falta.
También en Canaleta se encuentra, junto al opositor Francisco Rangel, el activista Leilandis Puentes.
Están en el mismo lugar, pero en distintos destacamentos. Leilandis Puentes Vaca. Casi todos los que hay son muchachos jóvenes y manifestantes del 11 de julio.
Recientemente, el órgano acusatorio pidió para el opositor Francisco Rangel Manzano 7 años y para el activista Leilandis Puentes Vargas 8 años por los delitos de desacato y desorden público, solo por participar en las protestas del 11 de julio en Colón, Matanzas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, España, califica de intolerables las altas peticiones fiscales contra los manifestantes del 11 de julio y reiteran un llamado a que los cubanos no participen en los actos de violencia contra los que han notificado que participarán en la marcha cívica por el cambio el 15 de noviembre. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la ONG, así lo indica a Radio Martí.
Estamos en un panorama altamente represivo y peligroso. En la medida que se va acercando el 15 de noviembre, el régimen está recrudeciendo sus mecanismos de represión, de intimidación e incluso de incitación a la violencia de parte de sus seguidores. Además de las acciones que normalmente viene realizando, que son las detenciones arbitrarias, las retenciones en las casas, están utilizando a la Fiscalía y al Poder Judicial, que no son independientes, para pedir penas muy graves, incluso por el delito de sedición, a los participantes de las marchas del mes de julio. Eso cumple 2 objetivos en este plan de intimidación y terror. En primer lugar, vengarse de esos cubanos que ejercieron el derecho a la libre manifestación de manera pacífica en el mes de julio, pero también intimidar, sembrar el terror, el miedo en aquellos que puedan o quieran hacerlo ahora en el entorno del 15 de noviembre. Reiteramos un llamado a los cubanos de buena voluntad, a las personas decentes, a las personas que creen que el país debe vivir en paz, que deben resolverse los problemas que hay de manera pacífica mediante los cambios que el país necesita, a que no participen de ninguna manera en los actos de violencia en contra de otros cubanos que lo que quieren es ejercer sus derechos.
Una encuesta a través de Poll Is acerca de iniciativas ciudadanas para la marcha cívica por el cambio del 15 de noviembre, propuesta por la plataforma Archipiélago, arroja que el 90% de participantes está a favor de actuar con seguridad y civismo en el evento, contra un solo 2% que opinó lo contrario.
Poll.is es un sistema de encuestas en tiempo real que ayuda a identificar las diferentes formas en que un grupo de personas piensa sobre un tema divisivo o complicado, así lo explicó Archipiélago en Facebook.
Según lo informado, un total de 1.716 personas votaron en el sondeo.
Archipiélago denunció que el gobierno cubano bloqueó el acceso a la plataforma Poll.is en Cuba, lo que no impidió el desarrollo de la encuesta.
Al tiempo que se profundiza a la crisis en la agricultura cubana, como informa Tomás Cardoso.
Se agudiza la crisis de los productos del agro en los mercados cubanos debido al desplome de las producciones agrícolas ante el descontento de los campesinos, denuncian agricultores desde la isla. En la comunidad campesina de Los Cristales, en Jatibonico, en la provincia de Santi Espíritus, hay un agotamiento de los productores por el excesivo control estatal, señala el campesino Vladimir Ríos Cruz.
Los campesinos no quieren negociar con el gobierno. Tú no puedes negociar con una persona que te impone sus condiciones, te hace sembrar 200 matas de mango, te contrata los mangos y luego el mango se te echa a perder en el campo porque no viene el camión y ya el campesino está desilusionado.
Esteban Ajete Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, acaba de hacer un recorrido por los campos del occidente del país y es visible el deterioro en el sector agrícola.
Las placitas están vacías. El mismo gobierno lo limita todo y cuando tú limitas, lo único que puedes recoger como resultado es escasez.
También en Pinar del Río, Katia Hernández Torres, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, capítulo cubano, expresó.
El campesino independiente se le echan a perder quintales y quintales de boniato, quintales de yuca, quintales de fruta bomba. Por eso es que tenemos tanta hambre y tanta necesidad en este pueblo de Cuba.
Osmani Poveda Hernández, tabacalero en San Juan y Martínez, considera que está muy comprometida la zafra tabacalera.
Antes del 31 de diciembre nos deciden sembrar todas las tierras de tabaco y aquí todavía no se ha saturado las tierras. No hay petróleo, lo que tenemos aquí en la cooperativa es un solo tractor. Hay muchos campesinos que están por entregar las tierras.
Emiliano González, agricultor en Bayamo, en la provincia de Granma, destaca que los campos están allí infestados de marabú y hay mucho malestar entre el campesinado.
Destruida la agricultura total, la situación complicada en el oriente de Cuba con la alimentación, desabastecimiento total y los precios por las nubes.
La provincia de Artemisa no escapa a los problemas en el sector agrícola. Nos cuenta desde San Antonio de los Baños el usufructuario Daniel Alfaro Frías.
Más del 70% de las tierras de las cooperativas están ociosas, llenas de hierba. La provincia de Artemisa no cuenta con producto agrícola ninguno con destino a la población.
Y desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el agricultor Osmel Ramírez Álvarez concluyó que es el control absoluto estatal el principal problema que enfrentan los productores en el campo.
Lo que más afecta a la producción aquí en el nacional en la agricultura cubana son mil trabas en el banco, burocracia y mil morosidades.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y los guardacostas de los Estados Unidos informaron la repatriación de 31 cubanos a Cuba el martes 2 de noviembre, luego de 4 interdicciones frente a las costas de la Florida y las Bahamas.
Una de las interceptaciones ocurrió el 27 de octubre al sur de Cayo Hueso, 2 el 28 de octubre al este de Lake Worth, y otra al sur de Long Key.
2 presuntos contrabandistas fueron entregados a agentes de aduana y protección fronteriza.
El 30 de septiembre, una embarcación de 15 pies fue interceptada al sureste de Anguilla Key, en Bahamas.
Jeremy Weaver, oficial del servicio del comando del Distrito 7 de la Guardia Costera, dijo que se mantiene una presencia sólida en el estrecho de la Florida, el paso de Barlovento y el paso de La Mona, utilizando una variedad de activos de superficie y de aviación.
El objetivo es dar alta prioridad a las patrullas en alta mar para prevenir la migración ilegal, salvar vidas, sacando a los migrantes de entornos inseguros y disuadiendo a la peligrosa actividad de los migrantes ilegales.
Desde el 1 de octubre, cuando comenzó el año fiscal 2002 en los Estados Unidos, la Guardia Costera ha interceptado a 248 cubanos en comparación con los 838 registrados el año fiscal 2021, que terminó el pasado 30 de septiembre.
Sobre el tema, el capitán de corbeta Mario Gil enlace de la Guardia Costera con la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Habla en un video publicado en las redes sociales de la sede diplomática sobre la migración ilegal hacia territorio estadounidense.
La Guardia Costera y sus agencias asociadas están monitoreando cualquier actividad que pueda indicar un aumento en la migración marítima ilegal e insegura hacia los Estados Unidos. Como organización humanitaria con la misión de proteger vidas en el mar, les recordamos a cualquier persona o grupo de personas que estén considerando participar en un viaje ilegal que no salgan al mar de esta forma. El tránsito por el estrecho de la Florida es peligroso e implacable. La Guardia Costera y nuestros socios federales mantienen patrullas aéreas y marítimas vigilando el estrecho de la Florida, buscando siempre mantener la seguridad en el mar para todos los marineros. Por favor, no se enfrenten al mar. Gracias.
En otra información, el espectro político estadounidense cuenta desde el martes con otro funcionario público de ascendencia cubana tras la victoria de Jason Millares en los comicios por la Fiscalía General del Estado de Virginia.
De 45 años y militante del Partido Republicano, inspirado en la vida y obra del presidente Ronald Reagan, Millares venció al titular en el cargo, el demócrata Mark Herring. Es la primera vez en la historia de Virginia que un ciudadano con nexos cubanos asume como fiscal general en la mancomunidad.
Hace 56 años mi madre salió de Cuba sin nada, solo con un sueño, el sueño de brindar a su familia una vida mejor. Hoy estoy aquí como fiscal general, como el primer hijo de un emigrante y primer latino en todo el estado ganador de una elección, escribió en su declaración de victoria.
En los días de las protestas populares en Cuba, el 11 de julio manifestó su respaldo a los manifestantes.
Cuba libre, oraciones de libertad de la tiranía, del socialismo y del comunismo para el pueblo cubano. Cuba no ha tenido elecciones libres en más de 60 años. Démosles una voz, escribió en su cuenta de Twitter.
Durante la campaña, Cuba estuvo presente en sus mítines con mención especial a su madre.
12:16 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica, como siempre. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo y con Jorge, también con Patricia y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, entonces vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana, se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío que penetra las aguas del noroeste del Golfo de México. El centro de bajas presiones se desplazará esta noche hacia la región central del Golfo y el frente frío asociado a este sistema llegará a la región central de la Florida en la tarde del viernes, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en las últimas horas de la tarde del sábado, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del domingo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con lluvias y chubascos aislados más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en la costa nororiental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Noticias de América Latina.
El Congreso de Estados Unidos aprueba el proyecto de ley Renacer, que pide más sanciones y presión contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Informa Judith Martín Rodríguez.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles el proyecto de ley para reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua, Renacer por sus siglas en inglés, con una votación de 387 a favor y 35 en contra, con un compromiso bipartidista y que pide más sanciones y otras medidas punitivas para aumentar la presión sobre el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pocos días antes de unas elecciones en ese país y luego luego de que el Senado también la aprobara esta semana. Un fuerte apoyo bipartidista marcó la aprobación de esta ley que ahora se envía al presidente Joe Biden para su promulgación, produciendo un mecanismo antes de los comicios en los que Daniel Ortega busca la reelección luego de haber desarticulado completamente a la oposición, enviando a la cárcel a la mayoría de sus oponentes. La ley Renacer pide sanciones a los nicaragüenses considerados responsables de elecciones injustas, plantea una mayor coordinación de estas medidas con la Unión Europea y Canadá y una expansión de la supervisión de Estados Unidos a los préstamos internacionales al gobierno de Ortega. La misma legislación fue presentada en el Senado por el senador Bob Menéndez, presidente demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en marzo y fue aprobada el lunes 1 de noviembre. La ley también requiere informes del gobierno de Estados Unidos sobre la presunta corrupción de la familia Ortega, violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y actividades de Rusia en el país, incluyendo las ventas militares, y también solicita al gobierno del presidente Biden que lleve a cabo una revisión formal de la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, que otorga un trato preferencial a las exportaciones de la región a Estados Unidos. La administración Biden anticipó recientemente que prepara nuevas sanciones que podrían imponerse en respuesta a las elecciones, sumándose a las ya existentes y a las prohibiciones de viaje a Estados Unidos ya impuestas a decenas de funcionarios nicaragüenses. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el presunto cabecilla de la Mara Salvatrucha en Honduras, Yulán Adonai Archaga Carías, fue incluido el miércoles en la lista de los 10 fugitivos más buscados del Buró Federal de Investigaciones, el FBI de Estados Unidos.
La información compartida por la Agencia de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos detalla que se ofrece una recompensa de hasta $100,000 por información que conduzca a las autoridades directamente al arresto del presunto pandillero.
El hondureño es requerido por el Distrito Sur de Nueva York por los delitos de conspiración para asociarse delictivamente, conspiración para importar cocaína, tenencia de ametralladoras y conspiración para tener ametralladoras.
De acuerdo con las autoridades, Archaga Carías aparentemente controlaba la actividad delictiva de la MS-13 en Honduras y proporcionaba apoyo y recursos a dicha agrupación en Centroamérica y Estados Unidos con armas de fuego, narcóticos y dinero en efectivo.
Y un informe del Pentágono advierte que el arsenal nuclear de rápido crecimiento de China se está expandiendo a un ritmo mucho más rápido de lo estimado hace apenas un año, lo que podría proporcionar a Pekín operaciones militares más creíbles en Taiwán.
La velocidad acelerada de la expansión nuclear de China puede permitir a Pekín tener hasta 700 ojivas nucleares disponibles para 2027. China tiene previsto obtener al menos 1,000 ojivas nucleares para 2030, según el informe anual China Military Power del Pentágono para el Congreso, que fue presentado el miércoles.
El ritmo supera ampliamente lo que se estimó en el informe del Pentágono, que precisaba que el arsenal nuclear de China era de un poco más de 200 y se esperaba que se duplicara para fines de la década.
El informe del Pentágono se basa en información sobre las capacidades militares de China que se recopiló hasta diciembre de 2020. No incluye información sobre las pruebas de armas hipersónicas de China realizadas el verano pasado, sobre las que un alto militar estadounidense dijo recientemente tienen toda nuestra atención.
También el gobierno de Estados Unidos ha agregado a 4 empresas extranjeras de tecnología a su lista de empresas restringidas, alegando que desarrollaron y suministraron programas espías a gobiernos extranjeros y que el software se utilizó para atacar maliciosamente a funcionarios gubernamentales, periodistas, empresarios, activistas, académicos y trabajadores de embajadas.
El Departamento de Estado acusó a las empresas de participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o los intereses de la política exterior de Estados Unidos.
Las empresas son NSO Group de Israel, Candiru y Positive Technology de Rusia y la Consultoría de Iniciativas de Seguridad Informática de Singapur.
Estas empresas ahora enfrentarán severas restricciones para exportar sus productos a Estados Unidos y dificultará que las empresas de ciberseguridad de Estados Unidos les vendan información que podría ser útil para desarrollar sus productos.
Con 24 minutos en este informativo, ahora sí, noticias de América Latina. Comenzamos en Venezuela. La Corte Penal Internacional abrirá una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país a partir del año 2017. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
La visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a Venezuela, Karim Khan, culmina con el anuncio de la apertura de una investigación contra el régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad, tal y como lo informó el propio fiscal Khan en una alocución conjunta con Nicolás Maduro.
Mi despacho siempre trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma. Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela, las divisiones geopolíticas, es decir, nosotros no somos políticos, nos guían los principios del legalidad y el Estado de Derecho. Y les pediré a todos, ahora, en este momento, a medida que avanzamos a esta nueva fase, que den a mi despacho, a mi oficina, el espacio necesario para llevar a cabo su trabajo. Y yo, francamente, analizaré y tendré en cuenta, y no me gustaría ningún esfuerzo dedicado a politizar el trabajo independiente que lleva a cabo mi oficina.
Maduro, quien se reunió 3 veces con el fiscal de la Corte Penal Internacional, dijo no compartir la decisión del fiscal.
Después de esta evaluación y este debate, el fiscal ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos.
El embajador de carrera, Gerson Rebanales, explicó a Radio y Televisión Martí la importancia de esta decisión.
Esta decisión representa un gran paso y genera nuevas esperanzas en cuanto a que se haga justicia por todo lo que ha sucedido, en particular por los crímenes cometidos por agentes del Estado. Hemos visto que el señor Khan ha tomado una decisión que la consideramos justa en derecho, justa propiamente en derecho. Ahora se inicia un nuevo ciclo. Hemos visto que se ha firmado un acuerdo de cooperación sin leerlo. Me preguntaría cuál es el objetivo de este acuerdo de cooperación si ya la Corte y el Estado se han hecho parte, donde existen deberes, derechos y obligaciones.
Las organizaciones no gubernamentales se pronunciarán en bloque ante la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La aprobación de la ley Renacer impactaría las relaciones comerciales de Nicaragua con Estados Unidos y otras naciones, repercutiendo en las exportaciones, el empleo y el seguro social. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Justo cuando faltan 3 días para las elecciones generales en Nicaragua, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la iniciativa de ley Renacer, que endurece las sanciones contra funcionarios del gobierno sandinista, pero que además recomienda al gobierno del presidente Joe Biden revisar la participación continua de Nicaragua en el acuerdo comercial DR-CAFTA. La salida del acuerdo comercial le costaría a Nicaragua unos $1,500 millones en exportaciones solo en el sector textil, y economistas y analistas consultados por La Voz de América aseguran que también afectará el empleo, la recaudación de impuestos y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Eliseo Núñez, exdiputado de la Asamblea Nacional y analista político, explicó a La Voz de América.
Va a cambiar sus relaciones con Nicaragua y va a revisar todo lo que son los temas de tratados comerciales, va a revisar temas de seguridad y otros que pueden poner a Nicaragua en problemas, porque hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua.
En tanto, el gobierno sandinista considera que todas estas medidas de Estados Unidos y la comunidad internacional son una injerencia, y la vicepresidenta de la República y la primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, respondió de la siguiente manera.
Es que aquí vivimos rechazando con toda nuestra fuerza, con nuestro espíritu que crece, la injerencia de extranjeros.
Entre 2019 y 2021, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos al sancionar a algunos funcionarios del gobierno sandinista acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
12:28, noticias internacionales.
En Israel, en una votación de madrugada, el Parlamento aprobó el jueves, o sea hoy, el presupuesto para 2021, el primero en 3 años, informa la agencia francesa de prensa.
Los diputados de Israel aprobaron en la madrugada del jueves el presupuesto para 2021, el primero en 3 años. La votación fue celebrada como una victoria por el gobierno del primer ministro Naftali Bennett, que encabeza una dispara alianza de 8 partidos con la que sacó del poder en junio a Benjamín Netanyahu. Su elección puso fin a una parálisis política iniciada en diciembre de 2018, con 4 elecciones anticipadas en ese periodo, durante el que no se pudo aprobar ningún presupuesto. Ahora, si no conseguían aprobar un presupuesto antes del 14 de noviembre, el Parlamento se hubiera disuelto automáticamente y el país se habría visto forzado a sus quintas elecciones. Pero la partida todavía no ha terminado. Los diputados deben reanudar los debates sobre el presupuesto de 2022, que podría votarse el viernes o incluso el domingo.
Llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, pero mañana regresamos nuevamente con más informaciones para todos los que nos siguen a través de las redes sociales. En nuestras frecuencias de radio seguimos con más informaciones. Gracias, muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Y en esta segunda media hora vamos a conocer la carta que envió la plataforma Archipiélago al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba. También lo que ha sucedido a un profesor cubano que fue detenido por intentar marchar el próximo 15 de noviembre. Las consideraciones de un economista con respecto al salario que ahora mismo están recibiendo los cubanos. Y vamos a tener el adelanto de que tiene como invitado, valga la redundancia, hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día. Los deportes, como siempre, con Edemio Navas. Aquí seguimos con usted, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Patricia Martínez, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción. Y en los micrófonos,
Jorge Jaure
y Ariane González. Noticias de Cuba.
La plataforma Archipiélago envió el miércoles una carta al presidente del Tribunal Supremo pidiendo que haga valer sus palabras del pasado mes de julio. Yolanda Huerga amplía la información.
La plataforma Archipiélago reprochó en una carta al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, que en la práctica no se cumplan sus pronunciamientos del 24 de julio pasado, cuando aseveró que manifestarse, lejos de ser un delito, es un derecho constitucional de las personas.
Están haciendo uso de las palabras que dijera esta persona en las protestas del pasado 11 de julio, palabras que hiciera de manera pública, donde decía que manifestarse en Cuba, contrario a la ideología imperante en el país, contrario incluso al Estado, no constituye en sí mismo un delito.
Explicó desde Miami Eric Brito, de la Comisión de Apoyo a la Marcha del 15N, un grupo independiente formado por juristas, politólogos y especialistas en relaciones internacionales.
Cuando los manifestantes de Archipiélago intentan, por las vías establecidas, manifestarse en varias provincias del país, ellos lo explican claramente en la carta, han sido reprimidos, muchos han sido incluso expulsados de sus centros laborales solamente por expresar libremente sus ideas.
Archipiélago indicó en su misiva que se emplea la legislación penal como un instrumento para cohibir y reprimir el ejercicio de derechos y que no solo se está negando el derecho a marchar, sino calificando esta actividad como ilícita.
Entonces están haciendo este llamado a la máxima institución judicial del país para que primero justifique las palabras que fueron dadas de manera pública y luego entonces explique de qué manera hay otras instancias de gobernatura en el país que se han adjudicado el derecho de interpretar la Constitución y cancelar estos derechos que están establecidos deben ser de goce por parte de todos los cubanos.
La plataforma denuncia que negar ese derecho viola la Constitución porque las marchas han sido comunicadas conforme establece la ley y con el compromiso de respetar las normas sanitarias y el orden público. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El profesor Pedro Albert Sánchez fue detenido tras presentarse este miércoles a una citación en la unidad policial de Guanabacoa presuntamente bajo la acusación de instigación a delinquir.
Desde Madrid, Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, habla de la situación que se vive en Cuba.
Albert Sánchez había anunciado en las redes sociales que realizaría el 8 de noviembre una caminata desde la estatua del Caballero de París en La Habana Vieja hasta el Parque del Quijote en El Vedado por la libertad de pensamiento, de expresión y manifestación y en apoyo a la marcha del 15N.
Las relevantes detenciones que estamos presenciando en los últimos días en Cuba se deben al miedo que el régimen tiene a la manifestación del 15N. Ha amenazado al pueblo, preparado a sus fuerzas represivas, sitiado a los activistas, pero si la gente sale a la calle el 15N, el régimen quedará tocado de muerte y es algo que quieren evitar a toda costa. Pagando el precio que sea y realizando las barbaridades que progresivamente su miedo les lleve a realizar para impedir el 15N, es decir, para impedir que la democracia llegue a Cuba.
Economista cubano Omar Eberleni, un salario considerado de los más altos por estos días en Cuba equivale a una comida en un restaurante. Al mismo tiempo, la canasta básica de la que presume el Estado es insuficiente.
El salario promedio que se ha pagado está alrededor de 3.500. Entonces, ¿cómo es posible que usted una libra de cerdo cueste 175 pesos y 200 pesos? Quiere decir que el salario son 10 libras de cerdo al mes y después, cómo se paga la electricidad, que es bastante cara, cómo se pagan otros servicios, que es muy caro. Entonces, te encuentras que para ir a un restaurante, cuatro personas no gastarían menos de 3.000, 4.000 pesos. Es decir, tu salario, que siendo de los más altos, vamos a pensar de 4.000 pesos cubanos, es una comida en un restaurante. No estamos hablando de whisky ni nada de eso. Estoy hablando de que cualquier plato te vale 600, 500 pesos. O sea, comida normal de un restaurante que sin muchos tragos, sin nada de eso. Entonces, realmente el poder adquisitivo está muy bajo. Entonces hay un deterioro del nivel de vida en ese sentido. Porque aunque se sigue distribuyendo por la canasta normada, que esa es la diferencia con respecto al mundo, que al menos te dan algo, sí, pero ese es algo te lo dan aparentemente a un bajo precio con respecto a lo que está en mercado informal, pero no es bajo porque ya son precios normales, sin subsidio. Todo vale 20, 25 pesos, que es como un dólar, con lo mismo que estaba antes. Pero no obstante, esa canasta es insuficiente porque me das pollo una vez al mes y no me das todo el pollo que yo quiero, me das un kilogramo de pollo nada más por persona y eso no alcanza. Entonces tú tienes que ir al mercado negro obligatoriamente, donde 2 kilogramos de pollo te vale 500 pesos o 600 pesos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó el miércoles la actuación de elementos de la Guardia Nacional que el domingo dispararon contra una camioneta con 14 migrantes que había evadido un control en un área de ranchos ganaderos en el estado de Chiapas, en el sur de México.
En la camioneta viajaban nacionales de Cuba y de Ghana, entre ellos 2 menores. El hombre fallecido y las 4 personas heridas eran todas cubanas, indicó oportunamente una autoridad federal.
En su primer comunicado sobre los hechos, la Fiscalía Estatal indicó que el cadáver del cubano fallecido fue localizado en la parte de atrás de la pickup con lesiones de armas de fuego.
El conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público, los heridos trasladados al hospital y los supervivientes quedaron bajo custodia de las autoridades como presuntas víctimas de un delito de tráfico de personas.
Los migrantes no dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer. Así dijo López Obrador, hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes, afirmó el mandatario y añadió que ya dio instrucciones para que se ponga a disposición a las personas de la Guardia Nacional del Ministerio Público.
La curadora de arte y miembro del movimiento cubano San Isidro, Claudia Genlui, arribó el miércoles a la ciudad de Miami, aquí en la Florida, por tiempo indefinido para atender un asunto familiar.
Según informa el diario digital 14 y medio, la seguridad del Estado cubano estuvo con ella en el aeropuerto todo el tiempo hasta que se montó en el avión. Durante una escala en México, Genlui subrayó que sus intenciones son volver a Cuba sin precisar la fecha.
Agregó que Otero Alcántara le pidió que realizara algunas gestiones relacionadas con su trabajo. Citamos, pude sacar todas las obras de Luis Ma. Venía cargada, pero no hubo contratiempo ninguno con eso, dijo Claudia Genlui a 14 y medio.
La semana pasada, en entrevista con Radio Martí, Genlui consideró que los dibujos realizados en la cárcel por el fundador del Movimiento San Isidro son un aporte a la historia del arte cubano, pues, a su juicio, conforman un testimonio del momento histórico que le ha tocado vivir al artista. 12:38, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Jorge. Bueno, sigue el hostigamiento en contra de los activistas de la plataforma Archipiélago de Cara. Por segunda vez esta semana, hoy está citada a las 2 de la tarde, Daniela Rojo. Ahora la citaron el martes a la unidad de la policía de Barabacoa. Sin embargo, ella es madre soltera de dos hijas. ¿A dónde están llegando las cosas en Cuba? La acaba de citar el órgano de menores del municipio de La Habana Vieja para hablar sobre sus hijos. ¿Qué tienen que hablar sobre sus hijos? Interesante.
Bueno, pero ella, los hijos están bien protegidos en esos momentos.
Bueno, pero ella está convencida de que esto es parte del hostigamiento por esta situación. Vamos también a tener actualización. En la mañana de hoy se personaron nuevamente en la prisión de Cerámica Roja la esposa y el papá de Virgilio Mantilla Arango, que ya está cumpliendo hoy 16 días en huelga de hambre. Y vamos a ver si tenemos actualización sobre esto. Y
preocupa la situación de Virgilio.
Cómo no, muy preocupante. Tenemos una entrevista exclusiva apartada también con los padres de Sisi Abascal para que nos dé la visión de ellos, sobre todo del papá, que logró entrar al juicio y tiene una perspectiva de todo lo que ocurrió allá adentro.
Un juicio muy largo.
¿No? Y hay una serie de detalles que no se han dicho que ocurrieron interesantes. Por ejemplo, la otra hija de los Abascal, Lizzie, se tuvo la valentía de presentarse como testigo de otros dos jóvenes que estaban siendo acusados injustamente y fue al estrado. No obstante eso, nos va a dar detalles de todo esto que ha ocurrido. Y vamos a terminar con el tema de las MIPYMES y las medianas microempresas estas que están vendiendo el gobierno cubano. Ahora ya se aprobó el financiamiento de una empresa, pero es más de lo mismo. La financiadora es una empresa mixta cubano-española con control estatal y todo tiene que pasar por ahí. Vamos a ver qué piensan los cuentapropistas de esto.
Pues interesante, como siempre, no se lo pierda. 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:41 en este informativo y vamos a continuar con más noticias.
El estado de Virginia se alista para un cambio en sus políticas después de la elección del republicano Glenn Youngkin, informa Héctor Contreras.
Diversas reacciones se generaron en el liderazgo republicano y demócrata luego de los comicios en Virginia, donde los republicanos Glenn Youngkin y Winston Sears fueron elegidos gobernador y vicegobernadora respectivamente, marcando una gran diferencia en las expectativas demócratas que, incluyendo al expresidente Barack Obama y al propio presidente Joe Biden, hicieron campaña por el candidato perdedor Terry McAuliffe. Y fue precisamente el presidente estadounidense el que respondió preguntas de los periodistas sobre este resultado que afecta a su partido, pero lo vinculó directamente a la falta de aprobación de su millonario paquete presupuestario.
Tenemos que movernos y dejar en claro que lo que hemos hecho es aumentar la apariencia de la gente. La gente necesita un poco de espacio para respirar. Están abrumados. Y lo que sucedió fue que creo que tenemos que producir resultados para que ellos cambien su nivel de vida y les den un poco más de espacio para respirar.
Como era lógico, los republicanos celebraron y el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo en declaraciones a la cadena de noticias Fox.
Creo que lo podemos decir con seguridad sobre Nueva Jersey y hasta cierto punto sobre Virginia. Fue un referéndum sobre la popularidad de la administración Biden y lo que están tratando de hacer.
El electo gobernador del estado de Virginia, Glenn Youngkin, aseguró que desde el primer día trabajará para cumplir sus compromisos, que están principalmente centrados en el mejoramiento de la educación para los más jóvenes y algunas medidas económicas que incentiven los diferentes sectores de la región. Vamos a comenzar esta transformación desde el primer día. Podemos construir un nuevo día para los virginianos. Este es el espíritu de Virginia que se une como nunca antes. En tanto, la electa vicegobernadora Winston Sears hizo historia en el estado al convertirse en la primera mujer negra nacida en Jamaica y ex-marín que llega a ese cargo con un historial que incluye su trabajo en el Congreso Estatal y en el Consejo de Educación de Virginia. En sus primeras palabras reflejó la diferencia que marcaba.
Hay quienes quieren dividirnos y no debemos permitir que eso suceda. Quieren que creamos que estamos en 1963 cuando llegó mi padre. Ahora podemos vivir donde querramos, podemos comer donde querramos, somos dueños de las fuentes de agua. Hemos tenido un presidente negro elegido no una, sino dos veces. Y aquí estoy yo, como prueba viviente.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Alfredo Romero, el director de la ONG Foro Penal que defiende a los presos políticos en Venezuela, dijo a través de un video publicado en Twitter que la decisión de abrir una investigación formal en el país por presuntos crímenes de lesa humanidad deberá ser complementada con el gobierno venezolano.
Bueno, la decisión del día de hoy del fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, fue de culminar el examen preliminar y comenzar la investigación en relación con la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esto pues implica la posibilidad de ya colectar evidencias, de ya reunirse o entrevistar personas que de alguna manera sean ya sea testigos o víctimas de estas situaciones que el fiscal ha tenido conocimiento por diferentes vías. Quiero decir que es importante también analizar y considerar que el fiscal señala, primero, que va a establecer o pide de alguna forma colaboración del gobierno venezolano para poder entrar al país y poder realizar su trabajo en este sentido, pero por el otro lado también señala que va a continuar lo que él llama una complementariedad activa, quiere decir que se mantiene activo el principio de complementariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que si acaso existe alguna solución dentro del sistema de justicia en Venezuela que sea creíble y realice investigaciones genuinas y procesamientos genuinos en relación con crímenes de lesa humanidad, la investigación pudiese no continuar o de alguna forma pudiese la fiscalía ceder el paso a una investigación en Venezuela si acaso la misma se lleva a cabo de manera efectiva.
12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin insta a los fabricantes de armas del país a desarrollar misiles hipersónicos y láseres de alta energía aún más avanzados. El Kremlin ha dicho o ha hecho de la modernización de sus fuerzas armadas una prioridad a medida que las relaciones de Rusia con Estados Unidos y otras naciones se han deteriorado en los últimos años.
Nairobi, nuevos esfuerzos urgentes están en curso para calmar la escalada de la guerra en Etiopía, coincidiendo con la visita de un enviado especial de Estados Unidos, mientras el presidente de Kenia pide un alto al fuego inmediato al cumplirse un año de conflicto.
Roma, la organización benéfica de rescate alemana CIA, pide a Italia un puerto seguro para desembarcar a unos 800 migrantes rescatados durante varios días en aguas del Mediterráneo.
Zagreb, Croacia, Eslovenia y Eslovaquia informan de un incremento de casos de coronavirus con nuevos récords diarios en las regiones que tienen tasas de vacunación más bajas que el resto del continente.
Kabul. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados envió una remesa con 30 toneladas de ayuda humanitaria que aterrizó hoy en la capital afgana para hacer frente al invierno en medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa el país.
Con 12:47 en el informativo del mediodía, establecemos el contacto con Cuba, exactamente con Cojimar, y allí se encuentra la periodista independiente Ileana Hernández. Ileana, además, en los últimos días ha sido citada en la policía, ha estado durante horas también detenida ante este incremento que están denunciando desde la isla tanto los periodistas como los integrantes de Archipiélago con respecto a la próxima marcha del 15N. Ileana, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Bueno, yo no fui citada, fui secuestrada.
Adelántanos y cuéntanos un poco de cómo se está viviendo ahora mismo en Cuba y además, ¿has recibido amenazas, Ileana?
Sí, cómo no. He recibido amenaza, pero por mediación de Thais Mailén Franco, que ayer sí, ella sí fue citada por el represor mío. Parece ser que como él el jueves no pudo darme el mensaje que ellos querían, porque yo no se lo permití, pues citaron a Thais Mailén para dárselo a ella para que ella me lo transmitiera a mí, pero en definitiva ellos saben perfectamente que yo no entro en ningún tipo de intimidación por parte de ellos. Ejerzo mi derecho de ciudadano de querer un país mejor y por eso lucho. No pongo bombas como pusieron ellos ni asalto cuarteles, yo lo hago pacíficamente y eso es un derecho de nacimiento que yo tengo. Nada de lo que, de las amenazas, nada de lo que me digan, además no es la primera vez que ellos me amenazan. Cuando me hicieron el allanamiento aquí en mi casa también me amenazaron con llevarme a prisión por un año y como has podido ver, eso no para nada me amedrentó y no bajó el perfil de mi trabajo por la libertad de Cuba.
La situación de tu trabajo ahora mismo, Ileana, con este hostigamiento que tú estás viviendo, ¿se te está dificultando o has encontrado alternativas para poderlo hacer?
Claro, bueno, mira, yo por ejemplo antes salía a hacer reportajes a las personas, ahora mismo no salgo como antes a hacer reportaje, lo hago todo desde mi casa, de hecho incluso las personas vienen aquí para que yo los entreviste, y salir como hacía antes para ya me es difícil porque ellos tienen detrás de mí, yo voy a casa de la vecina y ellos están detrás de mí. Ayer mismo vino una amistad mía aquí a la casa y cuando salió de la casa lo detuvieron, lo pararon y le dijeron que qué venía a hacer él aquí a mi casa. O sea, todas las personas que vienen a mi casa ellos lo increpan en el camino. Antes de ayer también vino otro amigo mío en un taxi, también lo pararon y le dijeron que no venga más a mi casa, que yo era una mercenaria, todas esas cosas le dicen, ¿no? Pero bueno, esto continúa el día 15 de noviembre, vamos a ver qué sucede, porque no están consiguiendo amedrentar de la manera que lo hacían antes, ya la juventud no cree en nada de eso, y ahora mismo hay más de 700 personas en prisión que necesitan que Cuba sea un país libre para que estas cosas no sucedan.
Continuamos hablando con la periodista Ileana Hernández, la periodista independiente desde Cojimar. Usted al principio de la entrevista dijo que no había sido citada, sino secuestrada. Me gustaría que nos diera un poco de detalle precisamente de la diferencia entre una y la otra. Y teniendo en cuenta también que el periodista independiente, cuando hay una marcha, va a cubrir la realidad que está viviendo la población. Sin embargo, es amedrentado por la policía política por informar.
Claro.
Realmente, y además que es una marcha que se ha pedido un permiso para hacerlo de la manera legal. Así, si hay violencia, es porque las autoridades oponen la violencia o al no permitir la marcha, el descontento popular puede irse en diferentes direcciones.
Claro, así es. Es una marcha que, bueno, más que pedir permiso, se ha notificado, se ha intentado hacer por los procesos democráticos. Sabemos que no vivimos en un país democrático, pero bueno, se intentó hacer para mostrar al mundo la realidad que vivimos nosotros aquí los cubanos, ¿no? Que no, ellos venden de que sí, de que Cuba es una democracia, porque eso es lo que venden ellos al mundo entero y con todo esto se está demostrando que no es así. No puede haber una democracia cuando todos los poderes están en un mismo individuo y en un mismo partido, ¿no? Eso es imposible, y no puede haber democracia cuando el pueblo exige cambios y no son escuchados por la parte que supuestamente son los que están gobernando, pero en realidad lo que vivimos en Cuba ya se supera la dictadura, ¿no? Esto es una empresa criminal que se mantienen en el poder a base de chantaje, a base de intimidaciones y a base de palos, porque como hemos podido ver en las redes sociales, están intentando que los que trabajan en las empresas estatales salgan con palos a pegarle a los manifestantes pacíficos, pero no se dan cuenta que las mismas personas que trabajan en las empresas estatales son los que están pidiendo el cambio.
Así es, Ileana, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado al informativo del mediodía y estaremos estableciendo contacto contigo en próximos espacios. Gracias, Ileana.
Patria y vida.
Con 53 minutos, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Edwin Navas, muy buenas tardes. Bueno, vamos a establecer el contacto con Edemio en unos minutos para tener las noticias de los deportes. Recuerde que este informativo del mediodía les acompaña de 12 a 1 de la tarde con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Así que ya tenemos a Edemio.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ariane, vamos a comenzar con una noticia que le dando la vuelta al mundo. Hoy jueves, el cubano Loren Berto Alfonso, quien representa a Uzbekistán en el Campeonato Mundial de Boxeo que se realiza en Belgrado, derrotó al cubano Erich Ruiz por 4-1 y de esa forma aseguró la medalla de plata en la división de los 86 kilogramos. El peleador Pinero se vio superado por un rival de mayor experiencia y subtitular olímpico de Tokio 2020 en Loren Berto Alfonso, el púgil cubano. Ruiz se mantuvo tirando todo el tiempo, pero Alfonso, formado en la escuela cubana boxeo, supo esquivar sus embates y pegar los golpes más certeros. Tras este resultado, Ruiz finaliza con una meritoria medalla de bronce y Alfonso discutirá el título frente al brasileño Keno Machado, quien hoy jueves derrotó por decisión unánime 5-0 al belga Víctor Chestraete. Poco más tarde, sobre las 2 de la tarde, veremos en acción al cubano Emmanuel Reyes Pla, ya en semifinales, tratando de buscar su pase a la gran final de este sábado. En tanto, el cubano el camagüeyano de la Cruz también va a combatir hoy jueves en la otra semifinal de la división de los 92 kilogramos. Tanto Pla como de la Cruz se enfrentaron en el boxeo olímpico y de la Cruz derrotó en cerrado combate al habanero Emmanuel Reyes Pla, quien ahora representa a su nuevo país, a España. A propósito, tres cubanos lograron participar en este mundial representando a otras naciones. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes.
Las noticias del mundo del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
La actriz estadounidense Kristen Stewart anunció su compromiso con la también actriz y escritora Dylan Meyer, con quien lleva 2 años de relación. Kristen Stewart, de 31 años, interpreta a la princesa Diana de Gran Bretaña en la película Spencer, que llega a los cines esta semana. Su interpretación ha sido bien recibida por la crítica y expertos de la industria han sugerido que podría ser nominada al Oscar a Mejor Actriz. Kristen Stewart saltó a la fama con las películas Twilight. Por su parte, Meyer es conocida por su trabajo en las películas de Netflix Moxie y Miss 2059. La cantautora Joni Mitchell será homenajeada como la persona Music Cares del año, previo a la entrega de los galardones Grammy en Los Ángeles. Music Cares, el brazo caritativo de la Academia de la Grabación, dijo que artistas rendirán tributo a Mitchell en un acto a celebrarse el 29 de enero. Mitchell, de 77 años, sufrió un aneurisma cerebral en 2015. Music Cares recauda fondos para ayudar a los músicos que luchan con problemas de salud. Joni Mitchell, nacida en Canadá, es considerada una de las cantautoras más influyentes del último medio siglo. Otros músicos o grupos musicales recientemente homenajeados por Music Cares incluyen Aerosmith, Fleetwood Mac y Dolly Parton. Pues vamos ahora a 1991, hace 30 años, cuando Lisa Stansfield conquista la cima de las canciones bailables con Change. El tema también alcanzó el puesto 27 de las 100 calientes, el 13 en la cartelera adulto contemporáneo y el número 12 en la lista de Rhythm and Blues. En 1974, Gloria Gaynor debuta en la Hot 100 con Never Can Say Goodbye. Esta versión disco de la balada de los Jackson 5 alcanzó su punto máximo en el número 9 de las 100 calientes y el primer lugar en la National Disco Action Chart, conocida hoy como cartelera de temas bailables de la revista Billboard. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 12:58 repasamos algunos titulares. Representantes de Estados Unidos aprueba una resolución en respaldo a manifestantes pacíficos en Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos califica de intolerables las altas peticiones fiscales contra manifestantes del 11 de julio en Cuba.
Plataforma Archipiélago pregunta en carta pública al presidente del Tribunal Supremo de Cuba si el artículo 56 dice que manifestarse es ilícito.
Campesinos cubanos manifiestan a Radio Martí su descontento por la centralización estatal que repercute en el mercado.
En Venezuela, la Corte Penal Internacional abrirá una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Aprobado en el Congreso de Estados Unidos el proyecto de ley Renacer, que permite aumentar las sanciones al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. El equipo de este jueves se despide. Juan Pendaz en el sonido, Patricia Martínez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta mañana. Gracias por su sintonía.